Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Denuncian ante la ONU tortura sistemática del régimen cubano y la falta de reacción de la comunidad mundial.
Amnistía Internacional asegura que Cuba intensificó su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión.
Familiares del preso político Jordis García Fournier denuncian que se encuentra en celda de aislamiento por gritar patria y vida.
Rusia anuncia que reducirá drásticamente sus operaciones militares en torno a Kiev y otra ciudad importante de Ucrania, tras otra ronda de diálogo.
Exmandatarios iberoamericanos señalan al gobierno de Nicaragua por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es martes 29 de marzo de este año 2022. Aquí estamos como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de noticias.
La organización Prisoners Defenders denunció hoy ante Naciones Unidas la tortura sistemática y generalizada del régimen cubano contra grupos de individuos en la isla. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El informe analiza una muestra de 101 casos y documenta 15 patrones de malos tratos y torturas cometidos por las autoridades cubanas contra la población, según Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Es hora de destapar de una forma contundente e incontestable que además de encarcelar, tortura y maltrata a todos, sin excepción, a todos aquellos que son críticos con el sistema y se encuentran en prisión.
Entre las formas más comunes de tortura en Cuba, según el informe, aparecen la privación de la atención médica, los trabajos forzados, el uso de temperatura como mecanismo de castigo, las agresiones físicas y la privación de líquidos, alimentos o del sueño.
En Cuba se suceden y multiplican los crímenes de lesa humanidad sin parar desde 1959 y esa crueldad sigue más fuerte que nunca. El mundo debe reaccionar a ello como corresponde y aún jamás lo ha hecho. Los demócratas han cometido este error una y otra vez y resulta innombrable tener que demostrarlo, tener que llegar a demostrarlo con cientos de casos como hemos hecho ahora en Prisoners Defenders.
De acuerdo con la denuncia presentada ante Naciones Unidas, después de las protestas masivas del 11 de julio, el gobierno cubano ha exhibido los índices de represión más altos registrados en décadas, con miles de detenciones, centenares de presos y de reportes de torturas.
La ONU nos ha solicitado este informe porque llega la reunión del Comité contra la Tortura y apenas habían recibido informes creíbles y serios desde Cuba y necesitaban conocer la realidad que se vive en las prisiones.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
El preso político Jordis García Fournier, manifestante del 11 de julio en la capital guantanamera, lleva confinado más de 6 días en una celda de aislamiento en la prisión combinado de Guantánamo. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades del penal combinado de Guantánamo confinaron desde el 22 de marzo al preso político Jordis García Fournier a una celda de castigo.
El primer y segundo jefe de la prisión se personaron en el destacamento de Jordi en la tarde del propio día 22 y se lo llevaron para la celda de castigo número 35. El primer jefe alegó que había sido llevado allí porque el día anterior, el día 21, le hicieron dos requisas, una en la mañana y otra en la tarde, donde le fueron ocupados denuncias de violaciones de derechos humanos.
Explicó su hermano Niover García Fournier.
Y que iba a estar allí en esa celda el tiempo que él entendiera porque ya había sido advertido por reiteradas ocasiones.
Esta sería la cuarta medida disciplinaria disciplinaria que los mandos de la prisión imponen al activista. Antes ya le habían suspendido las llamadas telefónicas en dos ocasiones y otras tantas la visita familiar. El prisionero político ha sido sometido a 4 análisis disciplinarios, uno de ellos por gritar patria y vida a la salida del juicio de apelación de su sentencia. García Fournier, uno de los manifestantes de las protestas del 11 de julio en la capital guantanamera, fue condenado a 3 años y 2 meses de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Cuba intensificó su maquinaria de control de la libertad de expresión y reunión durante 2021, año marcado por las protestas antigubernamentales del 11J, denunció Amnistía Internacional en su informe anual sobre derechos humanos.
La organización con sede en Londres hizo hincapié en la represión durante y después de las movilizaciones y recordó que según la ONG Cubalex, 700 manifestantes permanecieron en prisión a finales del año 2021.
Amnistía Internacional también resaltó que fueron sentenciadas 127 personas a un total de 1.916 años de cárcel por las protestas en la esquina de Toyo y La Guinera, en La Habana.
La organización puso especial atención en los casos del rapero Michael Castillo Lo Sorbo, coautor de la canción Patria y Vida, y del artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro.
Activistas de los derechos humanos en Cuba califican de positivo el informe de Amnistía Internacional, que denuncia la represión política del gobierno cubano. Llamado Gil tiene los detalles.
El gobierno cubano intensificó su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión durante el año 2021, justo en el año en que se produjeron las protestas antigubernamentales del 11 de julio. Así lo denunció la organización Amnistía Internacional en su informe anual sobre derechos humanos. Informe, dijo desde La Habana el activista Manuel Cuesta Morúa, que es preciso y atinado.
El gobierno cubano lo que ha hecho después del 11 de julio es sistematizar cotidianamente la represión. Y esto es importante como visión de lo que está pasando en Cuba, porque es todos los días, a todas las hora contra todo el sector de la sociedad civil, contra ciudadanos, la represión continua para impedir la expresión de los derechos constitucionales. Y esto es muy importante, lo que está señalando Amnistía Internacional.
Esta organización no gubernamental criticó al régimen cubano por los delitos que impuso a los manifestantes del 11 de julio y los calificó de incompatibles con las normas de derechos humanos.
Sí, yo creo que está muy objetivo el informe de Amnistía Internacional.
Dijo desde Cienfuegos el activista Hildebrando Chaviano, refiriéndose al informe de Amnistía Internacional, pero agregó:
falta nada más es que el gobierno cubano, oiga, es un gobierno de sordos, no escuchan, se tapan los oídos, son como los monosabios, lo único que hacen es que hablan, pero se tapan los ojos y los oídos, no quieren atender.
Además, Amnistía Internacional denunció que los opositores se fueron sometidos a una vigilancia física frente a sus domicilios y en caso de ser detenidos a un régimen de incomunicación. También dio lugar a informes generalizados de malos tratos.
Contrario a lo que a veces, o a la sensación que a veces se tiene dentro de Cuba, esto es un acompañamiento clave porque Amnistía Internacional es la organización de derechos humanos referente en el mundo.
Hace solo días, Amnistía Internacional pidió entrar a Cuba y hasta ahora no ha recibido respuesta del gobierno. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mientras en la isla persisten las dificultades para los trabajadores por cuenta propia, Tomás Cardoso tiene el informe.
Continúa la contracción del cuentapropismo en Cuba ante el temor de los emprendedores de invertir en una economía que está en crisis, sumado a la falta de reformas por parte del gobierno. Alertan expertos sobre el tema. En las últimas 5 sentencias por el 11J publicadas por el Tribunal Provincial de La Habana, el 25% eran trabajadores por cuenta propia, señala el abogado Jaxi Cires, coordinador de la plataforma Cuba Humanista y asesor del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
La preocupación por la situación que están viviendo los trabajadores por cuenta propia encaja perfectamente en que haya un número importante de los manifestantes que eran emprendedores, lo que refleja la dura situación del trabajo por cuenta propia en estos últimos años en el país, que intentan realizar un proyecto de vida en su país, pero que ven que las condiciones económicas, políticas y sociales no se lo permiten, por más que la propaganda del régimen venda una Cuba que es un paraíso.
Mientras que el asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, advierte que la falta de garantías por parte del gobierno a los inversores y la incertidumbre sobre su futuro son algunas de las razones que han llevado a una disminución del cuentapropismo.
Es muy riesgoso para una persona invertir dentro del escenario cubano. La mayoría de los emprendedores cubanos tienen temor debido a que no hay un mercado mayorista, no existen todas las garantías, no hay zonas especiales de desarrollo funcionando realmente, no existe la alianza público-privada, tenemos problemas con el acceso a créditos bancarios, se está disminuyendo notablemente la inversión del sector privado nacional. La mayoría de las personas, la opción que toman es vender sus propiedades y marcharse de Cuba.
Por su parte, el economista Elías Amor Bravo enfatizó que el gobierno cubano no ofrece datos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas que están cerrando. Solo publican las que se crean.
Lo que no da el gobierno es el dato de las MIPYMES que cierran. En primer lugar, porque no le daba la financiación el banco. En segundo lugar, porque no consiguió acuerdo con los proveedores para que le suministraran la materia prima. Pero el que esto esté pasando en Cuba de una manera a la desesperada, pues da la sensación de que estamos ante un fin de ciclo, de una situación que no aguanta más, que va a acabar poniendo patas arriba a todo el sistema.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las exportaciones de alimentos y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron en enero un 14,5% en comparación con igual mes de 2021, según indicó el Consejo Comercial Estados Unidos-Cuba.
Las ventas en el primer mes del año representaron 21.700 millones de dólares.
Y Cuba compró a Estados Unidos piernas de pollo congeladas, carne de pollo congelada, muslos de pollo congelados, pulpa de madera, café en grano y semillas de frijol para siembra.
Si bien la prensa oficial cubana y las autoridades evitan mencionar estos detalles, los cubanos testimonian constantemente la existencia de productos Made in USA en los mercados de la isla. Así lo reporta Diario de Cuba. Con 11 minutos en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica. Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Saludos a Jorge, también a Elenita y a Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío que se debilitará a partir de mañana miércoles sobre la región central del Golfo de México no provocará ningún cambio en el rango de las temperaturas sobre el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, pero servirá para estimular las lluvias en nuestra región a partir de la tarde del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, buenas condiciones del tiempo, pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán del nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Alguna racha de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Con 13 avanzamos en noticias que tienen que ver con la invasión rusa a Ucrania.
Y precisamente Rusia anuncia que reducirá drásticamente la actividad militar en torno a Kiev, la capital de Ucrania. Chernigov, otra ciudad importante de ese país, así lo anunció tras las negociaciones que ambas partes celebraron en Turquía.
El viceministro ruso de Defensa, Alexander Fomin, aseguró que Moscú tomó esa decisión con el objetivo de aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para seguir las negociaciones y lograr un acuerdo.
El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que las partes acordaron un arreglo según el cual la reunión de los presidentes Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky es posiblemente simultánea con la firma de un tratado.
Medinsky señaló que la firma de un tratado no será un asunto sencillo, ya que la reunión donde se consumaría posiblemente tendría que incluir a los países garantes de la paz y la seguridad en Ucrania.
Según Medinsky, la propuesta ucraniana incluye la renuncia de Kiev a ingresar en la OTAN y el compromiso de Ucrania de neutralidad permanente, de ser un país libre de armamento nuclear y de no emplazar armas de destrucción masiva ni tropas extranjeras.
El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que los negociadores rusos y ucranianos alcanzaron un consenso y un entendimiento común sobre algunos temas luego de las conversaciones en Estambul hoy martes.
Mevlut Cavusoglu dijo que las dos partes lograron el progreso más significativo además del comienzo de las negociaciones. Añadió que habría una reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania y que los temas difíciles se abordarán a un nivel superior sin dar un plazo.
Y mientras las fuerzas rusas continúan atacando las ciudades ucranianas con el objetivo de destruir infraestructura clave, el informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
En Ucrania, las sirenas antiaéreas no han dejado de sonar, avisando de nuevos ataques rusos, cuyo objetivo, entre otros, es destruir infraestructura clave a fin de paralizar las líneas de suministro ucranianas. Desde el propio Ministerio de Defensa ruso aseguraron que atacaron un gran depósito de combustible en el oeste de Ucrania. En tanto, el actual jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, denunció que atacar las instalaciones de combustible desencadena en una crisis humanitaria. En otras zonas del país, las fuerzas ucranianas están ganando terreno y recuperando posiciones. Sin embargo, es muy pronto para bajar la guardia, aseguró el líder ucraniano Volodymyr Zelensky.
Los ocupantes son empujados fuera de Irpin, empujados lejos de Kiev. Sin embargo, es demasiado pronto para hablar de seguridad en esta parte de nuestra región. La lucha continúa. Las tropas rusas controlan el norte de Kiev, tienen los recursos y la mano de obra. Están tratando de restaurar las unidades destruidas. El nivel de sus pérdidas, incluso en un 90%, no es un argumento suficiente para que se detengan.
Paralelamente, la ciudad sitiada de Mariupol al sureste del país y foco de la emergencia humanitaria, han muerto al menos 5.000 personas según la alcaldía de esta urbe portuaria. Sin embargo, se teme que la cifra real sería mucho mayor y es que según testigos sobrevivientes todavía se apilan los cadáveres en las calles a la espera de ser enterrados. Hoy un nuevo corredor humanitario se ha establecido permitiendo la evacuación de los civiles que continúan atrapados en el asedio ruso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Fuerzas rusas atacan la sede del gobierno de la ciudad ucraniana de Mykolaiv, informa la agencia AFP.
Esta ciudad cercana a Odessa había tenido un respiro de los bombardeos de Rusia en los últimos días. Periodistas de la AFP vieron cómo sacaban dos cuerpos de los escombros del edificio, cuya parte central se derrumbó parcialmente tras el ataque. El gobernador regional, Vitaly Kim, dijo en Facebook que los equipos de rescate buscaban a 8 civiles y 3 soldados bajo los escombros. El funcionario aseguró que la mayoría de las personas que se encontraban en el interior del edificio en el momento del ataque resultaron ilesas. Kim precisó que la mitad del edificio fue destruida y que su oficina fue alcanzada.
Y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, destaca la eficacia de la ayuda militar dada por el bloque de países a Ucrania. José Luis Ramos amplía.
Josep Borrell afirmó que el apoyo militar que la Unión Europea está dando a Ucrania para defenderse de la invasión rusa es muy grande. Según el jefe de la diplomacia comunitaria, ya están invirtiendo el segundo tramo de la asistencia de hasta 1.000 millones de euros asignada para ese fin por el Fondo Europeo en Apoyo de la Paz, acordado por los 27.
Una ayuda militar que está llegando de forma muy efectiva a través de los hubs logísticos situados en la frontera con Ucrania. Obviamente no le voy a decir dónde, pero las cosas van bien desde ese punto de vista y creo que la eficacia de esta ayuda militar está siendo muy grande.
Borrell, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Exteriores, defendió que la Unión Europea no pone énfasis solo en mandar armamento a Ucrania, sino que tiene abiertas vías diplomáticas para promover una salida al conflicto sin poner en peligro la integridad territorial y soberanía de Ucrania.
Creo que el ataque ruso a Ucrania se deba a que la Europa unida pretenda reforzar sus capacidades militares. Obedece a una tendencia de fondo, de una voluntad del régimen del señor Putin, frente a la cual nosotros deberíamos tomar conciencia y actuar en consecuencia.
Borrell respondió a las críticas de Izquierda Unida por enviar armas a Ucrania, afirmando que otra manera de acabar rápidamente el conflicto es la rendición por parte de Kiev.
Estamos defendiendo y estamos apoyando un país que ha sufrido una agresión injustificada, que las sanciones empobrecen a la población y que provocan, como dice Rusia, aumentos del precio de la electricidad y de los alimentos del mundo entero, ¿no? Lo que provoca los precios, aumento de los precios, es la guerra, no las sanciones. Que las sanciones devalúan el rublo y al devaluar el rublo afectan a toda la población rusa, como nos afectaría a nosotros si nos devaluaran el euro. Pues desgraciadamente así es. Así es, está claro, que cuando devalúas la moneda de un país afectas a toda su población.
Borrell también garantizó que la Unión Europea apoyará a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en Ucrania. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Avanzamos con más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su comentario en Varsovia de que el presidente ruso, Vladimir Putin, debería ser destituido del poder, refleja su propia indignación moral, no un cambio de política de la administración. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que no retrocederá en nada después de sus comentarios del fin de semana de que el presidente ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder, aunque Biden insiste en que no está pidiendo un cambio de régimen en Moscú. Él dice que no estaba entonces ni está ahora articulando un cambio de política. Dice que estaba expresando la indignación moral que sintió y que no se disculpa. Biden enfatizó que estaba hablando desde el corazón luego de una reunión con refugiados ucranianos en Varsovia. La Casa Blanca y el propio Biden han estado intentando de restar importancia al comentario que se hizo al final de un discurso en Varsovia. La administración y los aliados dicen que Biden no está pidiendo un cambio de régimen para sacar a Putin del poder. Más bien, argumentan que Biden estaba diciendo que no se puede permitir que Putin ejerza el poder sobre las naciones vecinas. Cuando se le preguntó al presidente si el comentario provocaría una respuesta negativa de Putin, Biden dijo que no le importaba lo que piense el líder ruso, que él va a hacer lo que va a hacer. Biden hizo los comentarios durante una rueda de prensa para hablar sobre el presupuesto del año fiscal 2023. El presidente presentó el lunes un plan presupuestario de 5,79 billones de dólares al Congreso que exige un gasto militar récord en tiempos de paz y más ayuda para Ucrania, al tiempo que aumenta los impuestos para los multimillonarios y las empresas y reduce los déficits gubernamentales. La propuesta de presupuesto de Biden establece las prioridades de su administración, incluidas las promesas de campaña de hacer que los ricos y las empresas paguen más impuestos, pero es simplemente una lista de deseos, ya que el Congreso es el que toma las decisiones finales sobre asuntos presupuestarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado, Bob Menéndez, dijo que Estados Unidos no busca un conflicto con Rusia.
No obstante, Menéndez señaló que Estados Unidos está haciendo todo lo posible por ayudar a Ucrania y que si Moscú comete el error de atacar a la OTAN, el gobierno estadounidense estará obligado a defender a los países miembros.
El Pentágono anunció el envío de 6 aviones de interferencia de radar de la Armada estadounidense a Alemania para mejorar las capacidades de la Alianza Atlántica.
El portavoz del Pentágono, John Kirby, explicó que los aviones debieron llegar el lunes a la base aérea de Spangenheim en Alemania desde la estación aérea naval de Whitby en Iceland, en el estado de Washington. Con más informaciones.
La condena y el descrédito internacional crecen en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han cometido violaciones a los derechos humanos contra opositores que podrían considerarse crímenes de lesa humanidad, denunció el fin de semana un grupo de jefes de Estado y de Gobierno agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas. La denuncia de los exmandatarios evidencia la creciente condena y el descrédito internacional que sufre el gobierno sandinista, dijo a La Voz de América el analista político Enrique Sáenz.
Es notorio
como un país como Nicaragua, que no tiene una gran un peso geoestratégico, sigue despertando el interés de la comunidad internacional.
Mediante un comunicado, el grupo, que entre sus objetivos destaca observar y analizar los procesos y experiencias democráticas iberoamericanas, dijo textualmente que es evidente que las violaciones de derechos humanos que ocurren bajo la señalada y primitiva dictadura nicaragüense han adquirido un carácter sistemático y generalizado, y al tratarse de persecuciones de grupos y sectores por motivos políticos, configuran verdaderos crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el presidente Daniel Ortega defendió el comportamiento de su gobierno y en uno de sus discursos más elocuentes aseguró que en el país únicamente se enjuician a los considerados traidores a la patria.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos.
La denuncia del Grupo Democrático se suma a otras muchas voces internacionales que han condenado las acciones del gobierno del presidente Daniel Ortega. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó la extradición hacia Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. La noticia fue anunciada por el portavoz del Poder de Justicia, Melvin Duarte. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Por unanimidad de votos se concede la extradición.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras anunció así el lunes la autorización para que el expresidente Juan Orlando Hernández sea extraditado a Estados Unidos, donde será procesado por narcotráfico, un delito que en ese país puede ser castigado hasta con cadena perpetua. La decisión es inapelable. Hernández será juzgado por 3 delitos. El primero referido a conspiración para importar y distribuir una sustancia controlada a Estados Unidos. En este caso, los 15 magistrados de la Corte votaron unánimemente para conceder la extradición. Por los delitos de uso y porte de armas de fuego durante la importación de narcóticos y de conspiración para usar armas de fuego, el voto fue de 13-2. El imputado extraditado solo puede ser juzgado por los delitos que autoriza la justicia del país de origen.
El gobierno salvadoreño decretó el estado de excepción y emergencia máxima en todas las prisiones, donde cumplen condena los supuestos responsables de una reciente ola de violencia. Desde El Salvador informa Nery Mabel Reyes.
A raíz de un severo repunte de la criminalidad que en los últimos días dejó más de 80 homicidios, El Salvador se encuentra bajo régimen de excepción, que implica suspender algunas garantías individuales para ampliar hasta 15 días el plazo de la detención administrativa, un proceso que ordinariamente es de 72 horas, y otras medidas como prohibir reuniones a excepción de eventos deportivos, religiosos o culturales. El legislador del partido oficialista Nuevas Ideas en el Congreso, Jorge Castro, justificó la decisión que, según defendió, facilitará la persecución de las estructuras de pandillas, que son las que estarían provocando el aumento de la criminalidad a juicio de las autoridades.
Y el régimen de excepción que se ha aprobado está encaminado precisamente a proteger a los salvadoreños. Y el pueblo salvadoreño debe entender que no es algo para complicarlo.
Entre otras pautas, el estado de excepción permite la intervención de la correspondencia y las telecomunicaciones, pero no incluye el toque de queda. Además, las autoridades declararon la emergencia en las cárceles del país. Y el presidente Nayib Bukele anunció que desde este lunes los presos solamente dispondrán de 2 tiempos de alimentación y permanecerán en confinamiento absoluto. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos expresaron su temor por el alcance que puedan tener las medidas del régimen de excepción, como dijo el abogado Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana.
Y que dan margen para que puedan haber abusos desde el gobierno aplicando estas medidas, porque lo que yo mencionaba, puede considerar una reunión de las organizaciones de sociedad civil como prohibida y entonces aplicarle el régimen de excepción.
Los expertos en asuntos de seguridad dicen que la suspensión de algunas garantías constitucionales refleja en El Salvador la falta de consolidación del plan control territorial, que el gobierno califica como un éxito en la actuación para perseguir la delincuencia en el país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó lo que llamó continuos comentarios estigmatizantes de Gustavo Petro, candidato a la presidencia de Colombia, contra el canal RCN y sus periodistas.
La CIP pidió al candidato suspender esta práctica dañina que suele incentivar violencia y amenazas.
El 28 de marzo, Petro publicó en Twitter: Neonazis en RCN, en alusión al periodista David Gitis, quien publicó la columna de opinión Petro nos quiere atacar, sobre la propuesta de fondos de pensión y las amenazas del aspirante presidencial contra la propiedad privada.
La CIP recordó que los funcionarios públicos tienen la obligación de ser más tolerantes a la crítica y deben estar más sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad, como establece la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mujeres estudiantes en Afganistán declararon a Amnistía Internacional que el retroceso del Talibán en la reapertura de las escuelas para niñas las ha dejado destrozadas y traumadas.
El 23 de marzo, las alumnas de las escuelas de secundaria regresaban a las aulas por primera vez en 7 meses. Mientras las niñas esperaban para comenzar sus lecciones, a las 9 de la mañana la directiva talibán anunció que había decidido mantener cerradas las escuelas hasta que los uniformes escolares estén diseñados de acuerdo con las costumbres, la cultura y la charia afganas.
Hasta aquí esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a ustedes que nos siguen en las redes sociales. Por supuesto que vamos a continuar con todos nuestros oyentes a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 y se inicia la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora nosotros vamos a conocer la propuesta que hace el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que aboga por la amnistía de los presos políticos también. La crítica que ha lanzado Estados Unidos al régimen cubano por imponer largas sentencias de cárcel contra los menores de edad. Tendremos denuncias que nos llegan por parte de la familia del preso político Yandier García Labrada. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Por supuesto que tendremos los deportes con Edemio Navas. Seguimos con usted acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alberto Müller y en los micrófonos
Jorge Jaure
y Ariane González. Tiempo de Noticias de Cuba.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba aboga por la amnistía de los presos políticos cubanos, especialmente los que cumplen sanciones por haber participado en las masivas protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba está convocando a una conferencia de prensa en la que se explicará el proceso a seguir para solicitar una ley de amnistía a la Asamblea Nacional del Poder Popular y así lograr la libertad de todos los presos políticos cubanos. Para considerar una propuesta de ley, la Constitución cubana exige las firmas de 10.000 electores.
¿Por qué proponemos una ley de amnistía? Porque no podemos quedarnos impasibles ante el sufrimiento de tantas madres y familias, ante las injustas condenas a las que están siendo sometidos sus seres queridos. En segundo lugar, porque hemos estudiado procesos similares en las que la aplicación de amnistía ha sido el procedimiento más adecuado y que más beneficios reportó.
Indicó la secretaria de Relaciones Internacionales del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, Elena Larrinaga.
Los presos que sean amnistiados no tendrán antecedentes penales, porque además es una medida de presión ciudadana, constitucional, legal y legítima al gobierno, y deberíamos unirnos para pedirla. Porque esta medida ya ha sido implementada en Cuba en otras ocasiones, porque no es una medida de gracia, es un proceso legal que supone una condonación de los delitos a efectos estrictamente jurídicos que no morales. Se suele aplicar después de las guerras o ante posibles cambios de sistemas políticos para facilitar la convivencia y la reconstrucción de las naciones. Porque los delitos que se suelen condonar son, entre otros, los de sedición, rebelión de expresión y opinión. Y en último lugar, porque los delitos de lesa humanidad, terrorismo, genocidio y violencia sexual no se contemplan en una amnistía.
La conferencia saldrá mediante una directa por la página de Facebook del Consejo para la Transición Democrática en Cuba el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos criticó al régimen cubano por imponer largas sentencias de cárcel contra menores de edad que se manifestaron el 11 de julio.
Por sumarse a las manifestaciones en La Habana, el régimen condenó a 7 menores a prisión por sedición, algunos con penas más largas que sus vidas, subrayó la embajada de Estados Unidos en Cuba.
Entre los menores condenados por sedición y otros delitos se encuentran Kendry Miranda Cárdenas y Lauren Martínez Ibáñez, ambos de 18 años y condenados a 19 años de cárcel.
Rowland Jesús Castillo Castro, de 18 años y sentenciado a 18 años de prisión. Lázaro Noel Urguelles, de 18 años y condenado a 14 años. Brandon David Becerra Curbelo, de 18 años, sentenciado a 13 años.
Rafael Jesús Núñez Echenique, de 18 años y con una pena de 12 años. Y Brian Piloto Pupo y Giuseppe Belauzarán Guada, ambos de 16 años y condenados a 10 años de prisión.
Varios de los menores tenían solo 17 años en el momento de los hechos y cumplieron los 18 en prisión.
El preso político Yandier García Labrada podría ser trasladado de prisión, según le informaron las autoridades de la cárcel de máxima severidad, conocida como La Carbonera en la provincia de Las Tunas. Así lo dijo este martes a Radio Martí su hermano, el activista Irán Almaguer Labrada.
El día 24 de marzo, ahora, un día pasado, a Yandier lo visitó el jefe de ahí de la prisión, el segundo jefe, y le dijo que lo iban a trasladar. No le dijeron dónde, estamos en espera de eso. Hasta el día de hoy todavía no se ha concluido el traslado. Veremos ver hacia dónde lo traslada. No debe ser nada bueno porque este régimen es un asesino y un criminal. Al igual que lo tienen injustamente preso ahí, ya va para 2 años, donde le echaron 5. Es algo criminal. A él lo han tenido donde lo tienen ahora. Días atrás estuvo durante 11 días en una celda de castigo por gusto, solamente porque ellos le da la gana. Le pedimos a Dios y a todas las organizaciones del mundo de buena fe que pidan por mi hermano Yandier.
El opositor Yandier García Labrada, un campesino de 35 años, residente en Manatí, Las Tunas, fue arrestado en octubre de 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos ante irregularidades en la distribución por parte de funcionarios locales.
García Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue llevado a prisión y en junio de 2021 lo condenaron a 5 años de cárcel por cargos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.
Las autoridades migratorias de Colombia detuvieron a 35 cubanos al ser interceptados con visados falsos durante el fin de semana en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando estaban en tránsito desde la isla a países de Centroamérica.
Los cubanos, al ser requeridos por la autoridad migratoria colombiana, presentaron visados que evidenciaban irregularidades, las cuales permitieron establecer su falsedad.
Entre los 35 cubanos detenidos hay un menor de edad, mientras 30 de ellos fueron inadmitidos y deportados de inmediato a la isla, y de los 5 restantes, 4 fueron entregados a la autoridad competente para su judicialización por falsedad en documento público.
En cuanto al menor de edad, fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la restauración de sus derechos. En su testimonio al portal digital 14 y medio, los cubanos cuentan que sus visados fueron gestionados y pagados por Internet a través de familiares residentes en el extranjero.
La cubano-americana Julieta Valls Noyes es la nueva subsecretaria de Estado para Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos, tras recibir el visto bueno del comité senatorial correspondiente la semana pasada.
Hija de refugiados cubanos y graduada de la Universidad de Wilshire de 1984, Valls fue nombrada por el presidente Joe Biden en junio de 2021 y confirmada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 24 de marzo último.
Y dijo textualmente, solo en Estados Unidos, una hija de refugiados podría convertirse en secretaria de Estado adjunta, responsable de la política de refugiados. Me permito algunas lágrimas silenciosas de gratitud. pero luego me subo las mangas y me pongo a trabajar, escribió la funcionaria en su cuenta en la red social de Twitter.
De 2013 a 2015, Julieta Valls-Noyes se desempeñó como subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos Europeos y Euroasiáticos y entre el 2011 y el 2013 como secretaria ejecutiva adjunta de la Cancillería estadounidense. Y a las 12:38 en este informativo del mediodía de Radio Martí, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Reale, bienvenido de vuelta. Gracias. A Noticias Estelar y a nuestro colega Jorge Jauregui. Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, acabamos de conocer hace 10 minutos, ya tenemos la petición fiscal del caso de otro periodista que va a ser enjuiciado en Cuba por su labor informativa, y tendremos detalles de eso en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde.
Estaremos pendientes.
También se acaba de reportar, penoso a esta altura, Ariadne y Jorge, tener que decir eso, se reporta un serio brote de sarna, escabiosis y chinches en el sistema penitenciario de la provincia de Matanzas, nos informó la dama de blanco Tania Echeverría, que está en espera de ser llevada a prisión. Esto está ocurriendo en el penal de Canaleta, donde está su esposo Leilandes Puente Vargas, pero no es suficiente ahí, también está ocurriendo, según le contó Sonia, la esposa de Félix Navarro, en la prisión de Ahuica. Y no solo en estas
dos. Que es
de
máxima seguridad.
De máxima seguridad. Y también está ocurriendo en la prisión provincial de Matanzas, conocida como el Combinado Sur, donde se encuentra Francisco Rangel Manzano. Esto lo había anunciado también la semana pasada la dama de blanco, Ania Zamora, que visitó a su hija Cici Abascal en la prisión de mujeres La Bayotet. Por ende, podemos decir enfáticamente que no hay permetrina, no hay medicinas, no hay medicamentos para convertir, no hay agua, estos brotes epidémicos en el centro penitenciario de Matanzas. Sumado a eso, vamos a hablar finalmente hoy de, vamos a hacer un recorrido por varias provincias cubanas, porque aunque los números suben ligeramente, lo que sí podemos decir es que se reporta en varias provincias cubanas lo que conocen los cubanos, según lo diagnostican los médicos, un agudo brote de enfermedades, es catarro, gripe, un gripe. Pero tenemos que poner en perspectiva la similitud que hay entre la variante Omicron y el gripe.
Y la gripe.
Pero ¿cómo no lo pueden saber los cubanos? Porque no hay PCR.
Bueno, pues estaremos.
Y de eso vamos a estar averiguando hoy en el espacio.
Interesante, como siempre, las 2 de la tarde. Usted puede sintonizar a través de Radio Martí Cuba al día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42, avanzamos en más informaciones.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al dar a conocer un importante nombramiento, lanzó un llamado por el cese al fuego en Ucrania por razones humanitarias. Desde Nueva York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, convocó a un encuentro con la prensa fuera del Consejo de Seguridad para dar a conocer un importante nombramiento y para hacer además un llamado por un cese al fuego humanitario en Ucrania.
I've asked Martin Griffiths, the coordinator of our humanitarian work worldwide.
Le he solicitado a Martin Griffiths, el coordinador de nuestra labor humanitaria global, a que explore de inmediato con las partes un cese al fuego humanitario en Ucrania. Desde el inicio de la guerra hace un mes, la guerra ha cobrado sin sentido las vidas de miles, el desplazamiento de 10 millones, en su mayoría mujeres y niños, ha causado la destrucción sistemática de la infraestructura esencial y ha hecho un enorme aumento en los precios de alimento a través del mundo. Nuestras agencias humanitarias y organizaciones adscritas han logrado en países anfitriones alcanzar a 900.000 personas, en su mayoría en Ucrania Oriental, con alimento, medicina, albergue, frazadas, agua potable y artículos de higiene.
But let's be clear, the solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political.
Pero seamos claros, la solución a esta tragedia humana no es humanitaria, es política. Hago un llamado por un cese al fuego inmediato humanitario que permita en serias negociaciones políticas sean basadas en el principio de la Carta de Naciones Unidas. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Israel afirma que una histórica cumbre con países árabes envía un fuerte mensaje a Irán, informa la agencia francesa de prensa.
El secretario general de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, así como sus pares de Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto, se reunieron en territorio israelí el lunes en una cumbre histórica. Esta nueva configuración, las capacidades compartidas que estamos construyendo, intimidan y disuaden a nuestros enemigos comunes, en primer lugar, Irán y sus aliados. Insistieron en la importancia de reforzar la cooperación multilateral y resolver el conflicto entre israelíes y palestinos. Por su parte, Irán advirtió que cualquier intento de normalizar las relaciones con el Estado de Israel sería una puñalada en la espalda de los palestinos. Los palestinos calificaron el establecimiento de vínculos como una traición, pues los países árabes durante décadas habían mantenido un aislamiento a Israel hasta que aceptara la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén Este. Los encuentros de normalización árabe sin acabar con la ocupación no son más que una ilusión, un espejismo y una recompensa gratuita para Israel. Blinken aseguró además que Estados Unidos está comprometido y decidido a que Irán nunca obtenga una bomba nuclear y cree que volverá a la plena aplicación del acuerdo de 2015, del que Estados Unidos salió en 2018 bajo el gobierno del expresidente Donald Trump. Es la única manera de lograrlo.
El Comité del Congreso de Estados Unidos, que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, votó este lunes declarar en desacato a dos antiguos asesores del expresidente Donald Trump por negarse a colaborar con las pesquisas.
El comité, formado por 7 demócratas y 2 republicanos, votó por unanimidad a favor de recomendar que el Pleno de la Cámara declare en desacato a Dan Scavino, exayudante del jefe de gabinete de Trump, y a Peter Navarro, ex asesor de comercio del mandatario.
Ahora las acusaciones en contra de Scavino y Navarro se votarán en el Pleno, donde presumiblemente recibirán el apoyo de la mayoría demócrata, y luego pasarán al Departamento de Justicia, que decidirá si convoca a un gran jurado para acusarles de desacato por la vía criminal.
Algunos beneficiarios del alivio migratorio conocido como TPS podrán recibir la residencia legal permanente en Estados Unidos gracias al fallo de una corte en el Distrito de Columbia. Dibelice Vescacha habló con uno de los demandantes.
Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones proinmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento encabezado por Ken Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump.
El señor Cuccinelli era el encargado de la agencia porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado.
Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Columbia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público, ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y antiinmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10.000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en Estados Unidos.
Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla, y si la persona es instalada correctamente, esta regla sí puede afectar a los TPS.
Según la orden judicial, EUCS deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la oficina del asesor legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Amnistía Internacional afirmó en su informe anual que en Venezuela continuó el año pasado la política de represión del gobierno de Nicolás Maduro, así como nuevos casos de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles.
La organización recordó que en enero del año pasado, 14 hombres murieron durante una operación de seguridad en el sector La Vega, al oeste de Caracas, en circunstancias que apuntaban a una ejecución extrajudicial.
De acuerdo con Amnistía Internacional, los procedimientos y tribunales penales se emplearon indebidamente para acallar la disidencia.
Sobre Nicaragua, Amnistía Internacional denunció que periodistas, defensores de derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil en 2021 y que el gobierno de Daniel Ortega encarceló arbitrariamente a algunos de ellos.
La organización denunció las condiciones precarias en las que se encuentran los opositores encarcelados, los allanamientos a medios de comunicación y la criminalización de la que son objeto los defensores de los derechos humanos.
Otro problema es que Ortega cerró espacios para las organizaciones no gubernamentales y encarceló a sus rivales políticos.
Y en Perú, el Congreso no logró los votos necesarios para aprobar una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo. La agencia AFP amplía la información.
El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, se salvó el lunes de ser destituido por el Congreso, dominado por la oposición derechista, al cierre de un juicio político. Tras un debate parlamentario de más de 8 horas, en el que el mandatario presentó sus descargos al inicio, solo 55 legisladores votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se abstuvieron. Se requería de 87 votos para ser aprobada. La moción de vacancia era por incapacidad moral permanente. Los opositores apelan a un polémico y flexible artículo constitucional que permite destituir al presidente con base en una evaluación política, más que jurídica. La oposición acusaba a Castillo, un maestro rural de 52 años, de falta de rumbo y permitir una presunta corrupción en su entorno. Además, le critican sus constantes crisis ministeriales, que se traducen en 4 gabinetes, algo inédito en Perú. Se trataba de la segunda moción de vacancia contra Castillo, que asumió la presidencia en julio de 2021, tras ganar un apretado balotaje a la derechista Keiko Fujimori. En diciembre, el Congreso desestimó una medida similar. Desde 2017, por el Congreso de Perú, han pasado 6 mociones de vacancia y pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
La novia rusa de un periodista de la oposición bielorrusa, arrestada cuando un avión de pasajeros se vio obligada a aterrizar en Minsk el año pasado, está siendo juzgada.
Sofía Sapega podría enfrentar hasta 6 años de cárcel si fuera declarada culpable de cargos que incluyen incitación al odio social y violencia contra la policía.
Sapega, de 24 años de edad, fue detenida en mayo junto con el comunicador disidente bielorruso Raman Pratasevich, cuando el gobierno de Bielorrusia obligó a un avión de pasajeros que volaba sobre su espacio aéreo a aterrizar en Minsk, aunque el vuelo era de Grecia a Lituania.
Y Human Rights Watch destacó que la Comisión Conjunta de Inteligencia y Seguridad del Parlamento de Australia publicó su tan esperado informe que examina la interferencia extranjera en las universidades australianas.
La comisión escuchó evidencias de que los partidarios del gobierno de China amenazaron e intimidaron a los estudiantes prodemocráticos de China, así como al personal universitario en Australia.
12:52, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Ginebra. El Comité Internacional de la Cruz Roja exhorta a Ucrania y a Rusia a que se pongan de acuerdo sobre la evacuación segura de los civiles de la asediada ciudad de Mariupol y otras zonas del frente donde se están agotando los recursos vitales.
La Haya, el gobierno holandés, anuncia la expulsión de 17 oficiales de inteligencia rusos acreditados como diplomáticos, calificando su presencia como una amenaza para la seguridad nacional.
Bruselas, Bélgica, también expulsa diplomáticos rusos, 21 de ellos señalados por acciones relacionadas con espionaje o tráfico ilegal de influencias.
Pekín, el confinamiento de 26 millones de habitantes se en Shanghái pone a prueba en su segundo día los límites de la estrategia de línea dura de China para evitar la propagación del COVID-19.
Kinshasa, 5 pueblos han caído en manos del grupo rebelde M23 desde el lunes, tras los combates que mantiene con el ejército de la República Democrática del Congo en el noroeste del país, confirmaron a EFE líderes de la sociedad civil.
Puerto Príncipe, la mayoría de las escuelas en la capital haitiana cerraron hoy debido a la marcha convocada por organizaciones populares en protesta contra la violencia de las bandas armadas y la ola de secuestros en el país. Con 53 minutos, tiempo de noticias de los deportes. Con nosotros ya se encuentra Edemio Navas.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Ariane, el quinteto Miami Heat anoche derrotó a Sacramento 123 puntos por 100. Y tras la derrota del equipo Juanito Pendaz, el Boston, en gran partido en tiempo extra ante el Toronto 115-112, ahora el Miami Heat se quedó de nuevo en primer lugar solito ahí, con récord de 48 victorias y 28 derrotas. Ahora en el segundo, tercer y cuarto lugar comparten esas posiciones los quintetos de Filadelfia, el actual campeón Milwaukee y el Boston. Después aparecen Chicago y el Toronto. En cuanto al oeste, Phoenix sigue viento en popa y a toda vela. Primer lugar a 8.5 está Memphis y los guerreros de Golden State a un total de 13.5. En los otros partidos de anoche, en la continuación de la NBA, el equipo de Denver derrotó al Charlotte, Orlando perdió contra Cleveland, Atlanta dispuso de Indiana 132-123, Nueva York derrotó a Chicago, Houston perdió contra San Antonio, Memphis le ganó a Golden State, pese a que Jordan Poole terminó con 25 puntos, y finalmente el equipo de Portland, que perdió un gran partido en tiempo extra ante Oklahoma City 134-131. Hoy martes, un total de 5 partidos en la NBA y el equipo de Filadelfia estará jugando contra el actual campeón, el Milwaukee, a las 7:00 p.m. hora de Cuba. Y el australiano George Kombosos y el norteamericano David Haney, el hombre que derrotó al ciclón de Guantánamo, Yuriorkis Gamboa, llegaron finalmente a un acuerdo para una pelea el 5 de junio por el campeonato indiscutible de la división ligera 135 libras en combate que se efectuará en Melbourne, en Australia. A propósito, Teófimo López fue el hombre que perdió contra el australiano Kombosos y está considerando su regreso en junio próximo o quizás para julio, después de someterse a una cirugía en su mano derecha en Los Ángeles. Y Cristiano Ronaldo buscará llegar al Mundial de Qatar 2022 enfrentando a una Macedonia que ya sorprendió al derrotar a Italia en la repesca 1-0. Y bueno, no quería pedirme sin señalar de que continúa el torneo abierto de tenis aquí en Miami y solamente la latinoamericano en los octavos de final. Francisco Cerúndolo. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora vamos a conocer las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hans Zimmer no estuvo en la ciudad de Los Ángeles para celebrar su primer Oscar a Mejor Música Original, sino en Ámsterdam, donde cumple otros compromisos. Zimmer fue galardonado por la película de ciencia ficción Dune, dirigida por el canadiense Denis Villeneuve. La película ganó varios Oscar técnicos, pero su director no fue nominado. Zimmer también compuso música para El Rey León, The Lion King, Interstellar, la trilogía de The Dark Knight, Gladiador y El Código Da Vinci. Nos vamos a marzo de 1977, cuando la banda británico-estadounidense Foreigner debuta en la Hot 100 con Feels Like the First Time, llegando al peldaño número 4. Foreigner también grabó Hot Blooded, Cold as Ice, Urgent, Waiting for a Girl Like You y I Want to Know What Love Is. 1988, Michael Jackson conquista la cima de las 100 calientes con Man in the Mirror, la canción escrita por Glenn Ballard y Syda Garrett, aparece en el álbum número 1 de Jackson, Bad. 1983, David Bowie llega al primer lugar de la Hot 100 con Let's Dance, el primer sencillo y tema principal del álbum Bailemos. Su otro número 1 fue Fame, de 1975, coescrito con John Lennon, quien también canta ahí. David Bowie pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
.58, repasamos nuestros titulares.
Denuncian ante la ONU la tortura sistemática del régimen cubano y la falta de reacción de la comunidad interna mundial.
Amnistía Internacional asegura que Cuba intensificó su maquinaria de control de la libertad de expresión y de reunión.
Familiares del preso político Jordi García Fournier denuncian que se encuentra en celda de aislamiento por gritar patria y vida.
Rusia anuncia que reducirá drásticamente sus operaciones militares en torno a Kiev y otra ciudad importante de Ucrania tras otra ronda de diálogo.
Urge el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia Occidente a no bajar la guardia con Rusia.
Exmandatarios iberoamericanos señalan al gobierno de Nicaragua por presuntos crímenes de lesa humanidad.
Radio Martí Noticias.
Y así concluye esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. En este 29 de marzo del 2022 nos despedimos. El equipo integrado por Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Jorge Jauri
y Ariane González. Mañana regresamos con más informaciones. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol.